vuelta en la aventura de conversar desde el Radisson Blu Aqua de Concón, un lugar que recomiendo siempre visitar. Para mayor información, recuerde que hay que contactarse al 32-254-6400. Eso es, y 32-254-6460. Haz tu reserva y vive el estilo Radisson. Estamos en el 103.5 FM para la región de Valparaíso, en UCB Radio y también en la señal que usted ubica, señal online para todo el mundo, señal que está en el sitio ucbradio.cl. Hoy nos aventuramos en una conversación con Carlos Humberto Caselli, el chino Caselli, el gerente del Rey del Metro Cuadrado. Carlos, te mandaron otro saludo. Me mencionan a mí también entre medio.
Ah,
pero
sí.
Es una cosita
breve, el conductor.
Breve que va para ti. Escucha, ponle atención.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te habla Elías Figueroa.
Elías Ricardo.
Sé que estás con mi amigo Marco ahí y te va a entrevistar. Es una gran persona. No me haga nunca un café, pero es una gran persona. Espero que contigo lo haga. Felicidades y un gran abrazo y un gran año, Carlos.
Así, Elías.
Elías Ricardo Figueroa Branden, el más grande jugador de la historia del fútbol chileno.
Tú eres voz autorizada. Dime tu opinión.
Elías sobre Ricardo Elías Figueroa Branden.
Tú eres voz autorizada, dale.
Voy a contar historia.
Dale.
En los años 70, 80 se jugaba, hacían selecciones sudamericanas.
Sí.
Dos chilenos, él y ellos.
Tres brasileños.
Diferentes, tres argentinos diferentes, tres uruguayos diferentes, dos chilenos, nosotros dos. Y íbamos a jugar a Kuala Lumpur, Malasia, Taipei, Cantón, al otro lado del mundo. Llegamos a Río y justo ese día viajaba Gremio.
Ya.
Que eran los rivales del Inter, de Porto Alegre. Claro. Iban a jugar la Copa Intercontinental. Uh-huh. Y se subieron al avión, porque los brasileños son así, los jugadores, los dirigentes y algunos hinchas. Uh-huh. Y cuando vino a Elías, que allá en Brasil le dicen el cotovelo de oro, el codo de oro.
El codazo.
Todos, sin excepción, le pidieron foto. Siendo Elías el rival
de Gremio.
De Gremio. Uh-huh. Ahí uno, él demostraba su categoría, su capacidad. En el equipo mío estaba Rodolfo Rodríguez, el uruguayo, por decirlo, uno de los tantos arqueros que fue, aparte de Wendel y otros en otras selecciones sudamericanas. Estaba Seth Mayer, el alemán, cuando jugamos en Nueva York. Estaba en el señor Batista, Carlos Alberto, campeón del mundo. Estaba Dunga, el brasileño. Estaba Rivelino, estaba, por nombrarte alguno, Wellington Ortiz, el colombiano, el puntero derecho, Éder. Y el capitán de esa selección, Elías Ricardo Figueroa. Grande.
Hay que ser grande para ser capitán de ese equipo, ¿no?
Entonces, por eso, antes que a mí me terminen de preguntarme, yo digo, perdón, Elías Ricardo Figueroa Grande. Lo conocí, tuvimos dos cosas que nunca logramos ponernos de acuerdo, que ya te voy a contar cuál fue ya. Había un respeto mutuo, yo siempre lo respeté mucho y él también siempre me respetó mucho. Porque si bien algunas cosas éramos diferentes, teníamos un gran respeto, porque yo siempre respeté, siempre digo, cualquier deportista de cualquier disciplina que haga algo por Chile, para mí tiene un respeto. Porque este no es un país deportivo, no es un país culto. Chile no es un país lector. Porque claro, los libros valen carísimo también. Si el día que yo sea presidente, lo primero que quitarle fue va a ser el IVA a los libros.
El impuesto a los libros,
sí. Bueno, y ahora te cuento el porqué diferente. Salíamos por la selección o por Colo-Colo, más por la selección. Llegamos a la embajada que nos invitaban, cueca. ¿Quién bailaba cueca? Elías y yo. Con la diferencia que la vieja Elía, como yo le digo, baila la cueca de salón.
Ya, no me digas tú.
Y yo bailo la cueca chora, la cueca del puerto. ¿Ah? Entre chilota, chora y el puerto. Ese es mi cueca. Así es como yo la siento.
Claro. Sí, sí.
El no poder siempre, siempre elegante. Siempre de pantalón de tela, camisa y corbata. Yo le decía, Elías, nos vamos a juntar en el café. Y llega, ponte chora y polera.
No, siempre.
Él era un caballero en todo el sentido de la palabra. Grande entre los grandes.
Grande. Te tiene gran admiración también.
Sí.
Me consta eso. Carlos, no teníamos muy claro si abordarte con el tema de María Los Ángeles, tu señora, porque es un tema sensible, muy sensible, desde muchas aristas, desde tus propios sentimientos y también desde tu entorno más cercano. Entonces, dije, ¿cómo hacerlo para no abusar de esto, no abusar de Carlos en esto? Pero de repente me dije también, pucha, yo creo que es necesario tocarlo, aunque sea tangencialmente, es necesario porque creo que nos, nos hace bien a la sociedad. Es decir, tú eres un hombre que te hemos visto en el último tiempo, te hemos escuchado y creo que estás haciendo la más pura y noble muestra de amor. Y creo que eso nos hace bien. Yo, mira, conversaba con mis hijos, que son treintañeros, cuando supieron que tú venías. Ellos te conocen como futbolista de aquellos años, 70, 80, saben de tu historia. Pero como te han conocido y te han visto en este último tiempo, en la faceta tuya recordando a María Los Ángeles, de hecho me dijeron, mi hijo, dale un abrazo. Porque no se centraron ellos en tu dolor, sino en tu expresión de amor. Eso es lo que se fijó. Y creo que con eso estamos diciendo lo que opina mucha gente. Dentro de los comentarios que yo leí por ahí, lo que opinaba la gente después que tú hacías tu relato, decía una niña, decía, quédate con alguien que te ame como Caselli ama a su señora. Mira qué bonito.
Para mí es bastante complicado, pero estoy saliendo. Yo, María Los Ángeles, voló hace 2 años, 10 meses y 19 días.
22 del 2 del 2022.
22 de febrero del 22, que es un número que nos siguió siempre, ya. El 2.
¿Sí?
Ella nació un 2 de enero del 52.
Mira.
Nos conocimos el 72. Se fue el 22 del 22.
Puros dos.
Fuimos dos, siempre. Cuando tú empiezas a hablar, a mí se me acelera el corazón y se me seca la boca, todavía. El próximo mes cumplimos 3 años ya que voló. Con Daniel Guerrero, cuando fui a escribir canciones, me dijo, vente chino a escribir canciones acá, que todo se va a hacer bien. Me hizo un poquito mejor de lo que me hizo el psiquiatra y el psicólogo. Estuve con psiquiatra y con psicólogo, pero al final ya tomé una decisión. Voy a llorar lo que tenga que llorar. Voy a sufrir lo que tenga que sufrir, pero no quiero pastillas. Y voy a llorar donde tenga que llorar, aunque muchos digan deja de llorar, no voy a dejar de hacerlo. Deja de sufrir, no voy a dejar de hacerlo. Porque soy un ser humano, como cualquiera que sufre, que piensa, que quiere, que ama, que nunca ha odiado, que ha querido siempre lo mejor para el ser humano. Y un día en la noche, cualquiera, en invierno hace más de un año, no podía dormir, tomé un cuaderno, un lápiz, un café y un cigarro, me fui a la terraza y empecé a escribir. Me hizo bien escribir. Saqué un libro de poemas y me dice, ¿cómo lo hiciste? Dije, desde el corazón empezó a brotar por entre medio de mis venas negras y salía por el lápiz y escribía. ¿En alguna parte aprendiste? No. Esto es de mi cabeza, del corazón, de mis venas negras y ese lápiz negro que empezó a escribir sobre el cuaderno que al final se transformaron en un libro de poemas de 100 páginas dedicada a María de los Ángeles.
Rayito de mi corazón.
Rayito de mi corazón. Este libro está escrito para los que estuvieron enamorados, para los que están enamorados y para los que estarán enamorados el día de mañana. Es un libro de amor, solamente de eso.
Yo quiero ese libro, yo sé que tienes una dinámica tú con el libro.
Si tenéis 10 lucas, te lo vendo. ¡Ah! Pásame un libro de ahí, por favor.
Quiero el libro.
Ya. Yeah. Pero tú sabes cómo es la historia de esto.
Lo sé, pero quiero que se lo digas ahí a los.
Mira, este es el libro Rayito de mi corazón. Esta foto fue la primera foto cuando nos ubicaron que estábamos pololeando de una revista que se llamaba Onda.
¿Ya?
Que era diferente a la revista Ritmo.
¿Ya?
¿Te acuerdas de la revista Ritmo?
Sí, que era muy famoso en los años 70. Famoso.
Bueno, y la Onda era la contraria de la Ritmo.
Sí.
Hasta que nos encontraron en la universidad, estábamos los dos en la universidad. Y un día buscando, la encontré, toda ajada. Entonces hablé con unos amigos, le dije, mira, yo quiero que esta foto sea la foto del libro, la portada. Aquí yo tenía 21 años y ella 20 o 19.
Linda foto.
Ella entró a primero y yo estaba ya en tercero en la universidad. Y se transformó en esta foto que es icónica y es muy bonita. Y esta fue la portada del libro. Rayito en mi corazón, escrita por mí.
Entonces,
yo te paso el libro.
Yo leo un poema.
Las 10 lucas.
Ahí están las 10 lucas.
Todo el mundo me dice que por qué no lo pongo en una librería, por qué no lo pongo en una editorial. Yo digo, porque si eso va en la editorial, vale 20 lucas. Y me dicen, pero con 10 lucas no ganáis plata. Sí, le digo, yo gano para mi café y mi cigarro. Con eso me basta. Déjalo adentro, David, por favor.
Ya. No en el bolsillo.
Ya. Ya. Pero hay otra cosa más.
¿Sí?
Ahora que lo tienes en tus manos, ábrelo en la página que quieras y ya. Me lees un poema.
Créeme que tomé cualquier página.
¿Cualquiera?
Sí. El poema se llama Café y Cigarro. En mi corazón estás todo el día. De noche te veo en mis sueños, con tu dulce sonrisa, de la que solo alegría fluía. No soporto la presión en mi cabeza. Son momentos de tensión. Corro tras una pelota. Debo evitar explotar. El café es mi escape. Vuelvo a dibujarte otra vez. Enciendo un cigarro. Necesito cubrir mi rostro con el humo. Pues quiero una cortina que oculte mis ojos rojos de tanto llorar. Desde el amanecer hasta que el día llegue a su fin. Sin querer te busco tras la ventana en donde siempre te encontraba. Y ya no estás. Solo quiero volver a estar contigo. Nunca nadie lo entenderá.
Ay, me dio cosita a mí también.
No da cosa todo. No da cosa todo.
Es una expresión de amor, pues. Entonces, sí. No hay. Tienes que firmármelo, ¿eh?
Sí, de todas maneras.
No. Yo no me quedo pegado solamente en el dolor. Me quedo pegado en la posibilidad de expresar el amor. Tú sabes que. Primero porque se trata de una historia muy bonita tuya con María de Los Ángeles. Y también porque está el tema de la sensibilidad masculina, que es tan importante sacarla, tan importante que aflore. Socioculturalmente a los hombres no nos han enseñado, parece, a botar un poquito las emociones. Y aquí tú lo has hecho de una manera que lo encuentro muy valiosa, porque tiene además coherencia con tu actuar de todo, el actuar que todos te conocemos como futbolista y también como personaje público. Hay una coherencia en este hombre que muestra sus lágrimas y en este hombre que mostró su juego, mostró su voz, mostró su opinión. Hay una coherencia en eso.
Son 50 años. Imagínate que nosotros un 15 de octubre, de noviembre del 72, cuando yo le veo pololeo. Típico de esa época, ¿no? Tengo que pensarlo, me dijo.
Tengo que pensarlo.
Claro. Tengo que pensarlo. Y al otro día en la universidad, yo apoyado en el arco sur de la cancha 1 del físico, muy tiritón. No me matan con esta música.
Tú ya eras Carlos Caselli.
Sí, claro.
Diciendo te quiero. Tú que aprendiste cómo es el amor. Fue como un rayo que te atravesó. Y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo soy en pie de guerra amándote. Yo soy el que te hizo tan mujer. El que ocupó tu tiempo a puro sentimiento.
El salo. Prometí no seguir llorando, pero no puedo.
Porque,
¿no puedo?
No, pues Carlos, porque yo creo que decidiste no despegarte de ella. Así lo veo yo. Es decir, es como una manera de no dejarla sola en el lugar donde esté. Es una sensación tuya como de protección hacia ella y también es una protección tuya para ti mismo. Yo creo que recuérdala como tengas que recordarla, vive la pena como tengas que vivirla, porque creo que estás dando una lección a mucha gente de cómo se deben expresar los sentimientos.
Una mujer que estuvo 50 años al lado mío. Con lo otro que tú decías, por ejemplo, en este país cuando uno es chico y te caes y lloras, ¿qué te decían los papás?
Los hombres no lloran.
Exacto.
¿Por qué no? Somos seres humanos. Y cuando dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo digo, un momentito, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, porque nos tomamos de la mano. Pero sí, ella estuvo detrás mío 4 o 5 veces. Me quedé mirando raro y le dije, sí. cuando yo me estaba cayendo, ella estaba atrás para empujarme para salir de nuevo. Entonces imagínate, o sea, ¿cómo no se me va a caer una lágrima cuando escucho alguna canción del Salo? Cuando escucho una canción de Daniel cantada por él, de Leodán. Cuando escucho alguna canción de los Iracundos, de los Ramblers, del Bebilar, de Rafael, de Julio Iglesias, de los que hablaban canciones de amor. Porque esta cuestión de día no la entiendo, para que te, para, no me te imagino, puedo mentir, me imagino, no la entiendo.
Yo, en tus relatos que has hecho en distintas partes donde has estado, de repente uno lee unos títulos abajo, se ve tu imagen y lee los títulos y dice: Carlos Caselli no ha podido superarlo. Y yo digo, no es así. Yo creo que es tu decisión estar con ese recuerdo permanente de tu mujer, porque es lo que a ti te hace feliz. Es como querer mantener el vínculo, a pesar de que no tenerla al lado físicamente. Así lo veo yo. No es una cuestión de superar o no superar.
No tengo... Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta para mí. Muchas preguntas que no tienen respuesta. Yo hasta el día de hoy, en las noches, cuando no me puedo dormir, me voy con mi camisilla y con mi cigarro y le pregunto al aire, porque me hice amigo del aire. Al estar solo, me hice amigo del aire, porque yo sé que el aire es primo del viento. Y el viento vuela hacia la estrella, donde ella alguna vez tan inteligente le dijo a los nietos: yo no voy a ser una virgen, no me vean en la iglesia, no me vean en el parque, vean la estrella más luminosa que hay en el cielo y esa voy a ser yo. Hasta en eso ella fue inteligente.
¿Cómo fue tu compañía hacia ella en los últimos días? Vi parte que le bailabas, le cantabas, tratabas de hacer el
amor. Yo dejé dulce. Todo de lado, todo de lado. Y traté de hacer en los últimos 4 años, si bien es cierto, fuimos muy felices, inmensamente felices. Le bailé, le canté, hice lo que me pedía. No, traté... de hacer todo lo posible que un ser humano pueda hacer. Pero igual me quedan dudas porque no hice más. El psiquiatra me decía, pero más no podías hacer. No lo sé. No lo sé.
Carlos, pucha, ¿qué te puedo decir? Mira, no, nos atrapa el tiempo ya.
¿Cómo? ¿Ya pasó?
Sí. Rápido. Mira cómo se nos pasó la hora volando. Yo te quiero agradecer mucho por esta grata tertulia. Nosotros acá te decía al principio que pretendemos generar un espacio amable de conversación tan necesario siempre. En provincia nos cuesta un poquito más. Y tú tuviste un gesto tan bonito de querer venir acá, compartir con nosotros. Y vuelvo a la palabra coherencia. En provincia nos cuesta más. Entonces, acceder a un personaje como tú es un poco más difícil. Eso es una realidad.
Lo mío no es difícil. Y yo me comprometo y lo hago.
Te comprometiste y lo hablo. Y quiero contar a la gente que él me dijo, estuvo. Y en algún minuto te traté de contactar y no, como en la ansiedad no tenía la respuesta inmediata, de repente me llegó un mensaje. Llegamos, porque vienes con tu hija. Y
la que me acompaña muchas veces.
¿Tus hijos bien?
Bien.
Con esto que estás pasando.
Es que el psiquiatra... en una oportunidad me dijo, tus hijos en septiembre se dieron cuenta que la mamá ya no continuaba. Yo no me di cuenta, me negaba hasta ese 22 de febrero, a las 7:22 de la mañana. Me negaba, rotundamente. Una mujer sana, una mujer buena, una mujer grande, una mujer inteligente, una madre increíble, una abuela increíble, cresta, po. Yo hasta el día de hoy, o sea, no tengo respuesta a muchas preguntas que me hago en mi cabeza.
Carlos, todo mi abrazo y admiración para ti. Creo representar a mucha gente. David, especialmente, David, mi querido amigo sonidista, productor, que hace un año se le fue su papá. Él tenía un vínculo muy cercano a su papá. Y él también, yo digo, algo parecido a lo tuyo. Él decide finalmente mantenerlo siempre presente. Y yo lo veo de repente, se va a una esquina y llora. Y esas son expresiones de amor que hay que darles el valor que corresponde.
Yo lo único que siempre digo, respétenme, sí, porque yo respeto también.
Te tenemos un pequeño presente. Chocolate Sausalito, que es un clásico acá de la zona.
Muy amable, gracias.
Para endulzar la vida lo puedes compartir con tu hija. Si
¿seguro? Quieres,
sí,
¿seguro? Sí, seguro que me lo pide.
Y bueno, agradecer la posibilidad de tenerte acá. No sé, tus últimas palabras para despedirnos, para irnos ya.
Yo creo que fue una buena conversación. Como el nombre lo dice el programa.
La aventura de conversar.
Aventura de conversar. Creo que fue una nueva aventura mía en esta conversación. Lo encontré cortísimo, si quieres que te diga. Me mataron cuando pusieron el Salo y María es mi amor. Trato de que mi mente siga metida en la conversación, pero no lo puedo sacar. Pero me sentí muy bien. Saludo a todos los amigos de la Quinta Región. Porque donde voy, donde voy, soy bienvenido. Y eso para mí, el respeto de la gente y el cariño de la gente, para mí no tiene precio.
Muchas gracias, Carlos Caselli. Amigas, amigos, los dejamos invitados para el próximo sábado, una nueva aventura de conversar siempre con un interesante invitado, igual que el día de hoy. Queremos ser su compañía cada sábado de 11 a 12 horas. Síganos en Instagram, la aventura de conversar. Somos UCB Radio desde un lugar maravilloso, Radisson Blu, Agua de Concón. Gracias, David, por tu talento y por la magia de tus controles. Gracias, Rolito, por estar presente también en la iluminación. Tanta colaboración, sobre todo en la fotografía, el arte de la fotografía. Amigos, conversar hace bien, es un buen hábito. Una conversación es una bonita aventura. Que tengan un bonito fin de semana, que la vida les sonríe y ustedes sonríanle a la vida también. Un abrazo. Gracias, Carlos.
Que vaya bien.
UCB Radio y Radisson Blu Agua Concón presentaron La Aventura de Conversar, un espacio de música, conversación, café y algo más, con Marco Peña y sus invitados.